del reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a este programa que se llama Directo Marca, que hoy se está haciendo, se está realizando desde el restaurante Baelo. Saludo otra vez desde este restaurante que está en la calle Camino de Valladolid número 28 en Torrelodones, en lo que era la antigua carretera de La Coruña. Me han hablado tan bien de este restaurante que nos hemos venido a comprobarlo directamente, ¿eh? Porque vamos a formar el corrillo enseguida y después con la propia Mónica Martínez, a la que ya he saludado. Voy a ir saludando, aunque no empecemos todavía el tiempo de opinión, a más integrantes del corrillo. Miguel Carrilero Michel, segundo de Vallecas. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. Hola, José L., ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Y cuando lleguen, que están de camino y ahora mismo están escuchando la radio diciendo ¡ay, que llego tarde, que llego tarde! No, no pasa nada. Sé lo que es el tráfico desde Madrid. Incorporaremos también a Juan Luis Cano, mítico periodista que vive aquí en Torrelodones, escritor.
No tiene excusa de la
humorista.
Atasco,
No, pero es que viene de Madrid. Viene de Madrid. Esa es la percha, la excusa. Y a Juan Gato, a Gatito, compañero del Cope, que también se va a acercar hasta este restaurante Baelo, donde vamos a hablar, pues, de obviamente la Champions, ¿no? Con el Atlético Madrid-Liverpool y el Shakhtar Real Madrid para arrancar, en cuanto a los españoles, la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Habéis escuchado a Manquillo, ¿eh? Veníais en el coche escuchando a Manquillo, al lateral derecho del Newcastle, ex del Atleti del Liverpool, que decía empate a uno, Miguel, Michel, porque es que Klopp y su rock and roll van a plantar batalla seguro con esa tripleta de ataque en el Metropolitano esta noche a buen seguro. Luego ha dicho, quiero que gane el Atleti, lo ha aclarado, porque él es formado en la cantera del Atlético de Madrid. Pero sí que se espera, ahora hablaremos más en el corrillo, se espera un partido de poder a poder, porque el Liverpool está este año muy fuerte en Premier,
Sí, habla bien de Manquillo, ¿no? Porque creo que sus colores deben ser los rojiblancos, sí. Pero al final, si observas el partido desde fuera, a priori creo que va a ser un partido muy igualado, yo también. Un equipo defensivamente muy fuerte como es el Atlético de Madrid, un equipo que está ahora mismo con la flecha para arriba como es el Liverpool, con un tridente ofensivo que asusta a cualquiera. Con lo cual, bueno, va a haber un choque de estilos. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, muy vibrante y bueno, pues esperemos que el último partido que tenemos entre estos dos equipos, que fue justo antes de la pandemia, en el que el Atlético de Madrid fue superior al Liverpool, pues que se vuelva a repetir y que el equipo de Simeone sea capaz de sacar un buen resultado hoy.
Una primera aproximación, Mónica, ¿tú eres optimista con el Atleti esta noche o no?
Yo soy optimista, por supuesto, si no mi padre, vamos, no me habla. O sea que...
¿Es de Atleti tu padre?
Es muy atlético, yo lo he vivido ahí. De hecho, es algo que siempre me preguntaban cuando estaba en el periodismo deportivo. Me decían, pero claro, es que si tú tienes un pasado ahí atlético, pero luego trabajé en el Real Madrid 2 años, entonces claro. Mi corazón estaba ahí un poco dividido, pero sí, yo creo que el Atleti va a dar, sobre todo, va a dar juego, va a dar espectáculo. Y esperemos, ojalá, que creo que aún no está lleno, pero aproximadamente que se llene lo máximo ese Wanda y que volvamos a disfrutar ahora que podemos, ¿no? Claro, ya nos dejan entrar a los estadios.
Y encima
que podamos disfrutarlo.
Es que el recuerdo es inmejorable, ¿no? Justo antes de que se cerrase la vida, porque se cerró la vida para todo el mundo ese año y medio que llevamos, ¿no? Ya empezamos a ver verdaderamente con las vacunas la luz al final del túnel. Fue el último partido que vimos así con público en el Metropolitano, ¿no? Fue en Anfield, pero fue una victoria y ya, sí que en la fase de grupos.
Y ya hubo bastante polémica porque viajaron muchos aficionados y ya había muchas medidas de...
No, me estaba liando, no era la fase de grupos, era en octavos, ¿no?
Octavos.
En octavos. Y en el Metropolitano también el Atleti fue capaz en el partido de ida de ganar al Liverpool.
Sí. Aquí fue superior, lo que decía Michel, fue superior. Allí no. Allí el Liverpool
allí costó. Marco Llorente, doblete mediante, ¿verdad?
Sí, de 100 partidos como ese, ganas poquitos, uno o dos como mucho, porque el Liverpool fue tremendo. Es un partidazo, al final son dos estilos muy diferentes. tampoco he visto tanto la polémica con Klopp.
Lo del estilo, mucho. Sí, ahora lo hablaremos.
Se habló entonces. Entonces sí que estuvo faltón, porque Klopp tiene esas cosas, ¿eh? A veces sale por pretender a creer a mi abuela.
Eso es de mal compañero, ¿eh? Sí, a mí no me gusta. No,
a mí tampoco me gustó, no me gusta. Pero esta vez lo ha matizado y ha dicho que, bueno,
que a él no le gusta.
Es la bomba, pero sí. A mí no me gusta. Bueno, me parece muy bien y eres muy lícito. Y son dos estilos muy distintos. Es que Liverpool viene muy bien, ¿eh?
Sí.
Liverpool, hablabais de Firmino, Salah y Mané. Es que estaba jugando también Diogo Jota y estaba jugando como Los Ángeles. Es que tiene mucho.
Tiene mucho. Tiene
y Van Dijk le ha dado mucho también.
Alexander Arnold.
Ah, claro, que tiene Robertson, tiene un equipazo, el portero. Sí. Pues que es una barbaridad.
No, va a ser un hueso duro de roer. Pero sí que es verdad que antes yo me hacía un lío. Que lo que apelaba a Simeone a que esta noche fue el último partido en el Metropolitano, sí, sí, de Champions, es. La ida de esa eliminatoria de
los Atléticos, dicen que es la primera gran noche del,
claro,
Metropolitano.
Cuando rugió por primera vez en Europa el Metropolitano, parecía el Atleti, ¿no? Y ese es el espíritu que quiere el Cholo recobrar para esta noche, ¿no? Para que el público también juegue el partido, que lo puede jugar sin duda. Bueno, a ver, los oyentes que quieren participar del corrillo, que ya estamos haciendo un avance de lo que va a ser luego el tiempo de opinión, pero los oyentes quieren participar también.
¿Todavía no es?
No, todavía no. Con notas de audio, aún tengo que repasar la actualidad de Rayo, Getafe, Barcelona, y ya le damos a las sin hueso, sin rubor. Pero los oyentes, primera tanda de notas de audio en el 628-26-90-92. Vamos allá.
¡Hola, Sauki! ¡Qué bien te lo montas! Con
la verdad es que sí.
En condiciones, sí, señor. Bueno, mira, yo soy del Madrid a tope, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa. Hoy pierden los dos equipos madridistas. Lo siento decirlo, pero hoy palman los dos.
Sauki, ¿cómo te gustan los trinques? ¿Otra vez en un restaurante?
Aquí estoy, me invitan. No pago, no pago.
Buenos días, Radio Marca. Pero vamos a ver, chicos, qué falta de respeto ni qué nada ha dicho Klopp. No ha dicho nada, nada malo. Ha dicho que con todos los respetos a Simeone, que es campeón de liga, alaba sus méritos y lo único que dice es que le gusta más otro tipo de fútbol. Como a todos. ¿O a quién le gusta el tipo de fútbol muchas veces que hace Simeone? Lo que pasa es que mucha gente no se lo calla. ¿O os lo calláis? Un saludo.
Hola, Radio Marca. Mira, yo estoy esperando a que se alineen los planetas y que tengamos toda la plantilla disponible al 100%. Creo que hemos tenido bajas muy importantes por tema de las selecciones. Yo creo que Carvajal, Mendy, Hazard, Bale, al 100%, bueno, estaríamos ahora mismo a nivel del City o del Bayern.
¿Qué tal, Sauki, Jabato? Buenos días. Yo creo que sobre lo de Klopp, me parece a mí que no se ha desdicho de lo que dijo, que ha dicho que lo pilló en un momento de calentón y dijo eso, pero que sigue pensando igual, que no es su manera de jugar y a él no le gusta. A mí tampoco, la verdad es que me aburro muchísimo viendo al Atleti. El cerocerismo del Cholo sigue presente.
Pues fíjate que yo creo que de un tiempo a esta parte el Atleti no aburre. No aburre tanto, ha habido momentos en los que decía, pero ¿por qué?
Porque gana.
¿Eh? Porque gana, es verdad.
Bueno, gana,
el resultadismo, no, pero sí que veo, no sé, aquí el entrenador es Miguel Carrilero Mitchell, segundo de Vallecas. Yo sí que veo una apuesta un poquito más ofensiva, tiene jugadores para ello, de Simeone un tiempo a esta parte, ¿no?
Yo creo que el problema de base es ese, ¿no? Que el Atlético de Madrid, cuando llega Simeone, es un equipo en desconstrucción,
sí,
que él empieza a construir y desde esos cimientos, él piensa que la forma de llegar a competir con los dos transatlánticos que tenemos aquí en la Liga Española es su estilo, y a partir de ahí el Atlético de Madrid empieza a competir, empieza a ganar cosas, empieza a fichar buenos jugadores, empieza a tener mejores plantillas y posiblemente yo creo que la gente espera un poco más de fútbol, un poco más de espectáculo, sí, un poco más de propuesta ofensiva, un poco más de juego, al fin y al cabo. Y bueno, pues al final yo creo que Simeone no se sale de su guión, no se ha salido hasta ahora y no se va a salir. Y bueno, pero lo que está claro es que los resultados están ahí. Al final, lo que hablabais antes, si el equipo gana, al final el Atlético lo que quiere es que su equipo gane. Sí que es verdad que posiblemente con la plantilla que tiene este año hay que pedirle un poco más.
Estamos hablando de Champions, vamos a hablar más de Champions, de ese Atlético Madrid-Liverpool y del Shakhtar Real Madrid, decía yo, el Rayo, hay que ir con el Rayo, porque el Rayo está en Champions, ¿eh? Tú que has vestido esa franja, es Miguel.
Es una gozada.
Milagro, ¿eh?
Es una gozada.
Y ¿cómo está jugando? Está jugando muy bien, está jugando bien. Ira Raiz, actualidad del conjunto de Iraola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sin novedad, tranquilidad absoluta en el estadio de Vallecas y en el entorno del Rayo Vallecano. Hoy es el día en el que se abre de manera presencial la opción que tienen los abonados de la 19-20 para renovar su abono y su asiento con respecto a esta presente temporada. Alguna cola que otra en la calle Payaso Fofó, porque la gente está emocionada, está animada con el Rayo Vallecano, que ahora mismo es sexto en puestos de Conference League. Solo puede ser superado por el FC Barcelona, es decir, que más que nunca es una realidad la situación del Rayo Vallecano en la tabla clasificatoria, el que le viene ahora por delante un calendario un tanto más difícil. Primero la visita a Sevilla, al campo del Betis, al Benito Villamarín este fin de semana. Entre semana, el miércoles, llega nada más y nada menos que el FC Barcelona, este estadio de momento inexpugnable de Vallecas, 4-4, con 12 goles a favor, y tan solo 2 en contra, Xavi el cierre, esto de Dimitrievski, y posteriormente el lunes se enfrentará al Celta en la siguiente jornada de Liga, también aquí en el estadio de Vallecas, así que es un calendario difícil, pero con 2 de los 3 siguientes partidos, en como decimos, un estadio de momento inexpugnable, este estadio de Vallecas que sitúa al Rayo de Iraola sexto de la tabla.
Así con la tontería, Miguel. En puesto Champions, verdad que en esta última jornada, gracias Irra, no ha jugado ni el Real Madrid ni el Atlético, no jugaron sus partidos frente al Athletic Club en el Bernabéu y el Granada en el Nuevo Los Cármenes respectivamente. Pero bueno, está haciendo muy bien las cosas. De momento, 4 partidos en casa creo que son y 4 victorias, ¿no?
Sí, yo creo que está haciendo una temporada maravillosa. Posiblemente no nos equivocaríamos si dijéramos que ahora mismo, junto con Osasuna, pueden ser los dos equipos más en forma de la competición. Está haciendo un fútbol bonito, está creo que tiene una plantilla muy compensada y con las últimas incorporaciones creo que Iraola tiene un abanico de posibilidades muy importante, tanto defensivas como ofensivas. En casa, como siempre, Vallecas aprieta y sí, está siendo inexpugnable. Y bueno, pues sí que es verdad que había tenido resultados positivos y nunca se había visto en la situación como, por ejemplo, el otro día, en la que se ve con el resultado en contra y es capaz de remontar, con lo cual yo creo que nos estamos encontrando a un Rayo muy adulto y aún viniendo de segunda división, creo que está compitiendo muy bien.
Momento bien distinto el que atraviesa el Getafe, ¿no? El otro día arrancó, tú también has vestido esa elástica azulona. Bueno, es que ha jugado en tantos equipos, Michel, que podría estar hablando de todos los equipos contigo. Aparte, aparte de que controla la actualidad futbolera, claro, como entrenador que es y exfutbolista, pero futbolero, porque hay exfutbolistas que no son futboleros y Michel lo es. Pero el Getafe acaba de cambiar de entrenador después de 8 partidos y un solo punto. El banquillo se lo ha dado Ángel Torres a otro técnico que también tuvo en 2 etapas, aquí Quique Sánchez Flores después de Michel. Y la realidad es que ahora hablamos del Getafe, el conjunto azulón, Fran González, prepara el partido frente al Celta en este día donde apoya también en redes sociales, como no puede ser de otra forma, y ahora haremos referencia también, lo he hecho al principio del programa, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Así es, el conjunto azulón también apoya en redes sociales el Día Mundial en contra del Cáncer de Mama y por ello ha cambiado su foto de perfil. El fondo es rosa con esa tonalidad de ese lazo rosa que tanto distingue y tanto caracteriza en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Al margen de la enfermedad, el conjunto azulón ya prepara el partido del próximo lunes frente al Real Club Celta con la posibilidad de que vuelvan 2 jugadores importantísimos en lo que va a ser el futuro esquema de Quique Sánchez Flores, como son los futbolistas Jaime Mata, el delantero madrileño, y también el futbolista cedido por uno de los equipos que juega Champions, como es el Club Atlético de Madrid, Víctor Machín Victolo. Quique Sánchez Flores, que desea poder conseguir la primera victoria de la temporada en el día en el que debutará el próximo lunes por tercera vez como entrenador del Getafe ante su afición en el Coliseum Alfonso Pérez en lo que va a ser una final frente al cuadro vigués.
Pues deseamos, la verdad, deseamos que sean con una victoria en su reestreno como técnico en el banquillo local para Quique Sánchez Flores. Gracias, Fran. Me queda irme hasta Barcelona. Ya ha llegado Juan Luis Cano, ya ha llegado el otro Juan, Gato. O sea que ya estamos todos y todas para formar el corrillo, pero antes vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Porque a todo esto decíamos que ojo al Real Madrid esta noche en Kiev frente al Shakhtar Donetsk. Ahora vamos a hablar más de ese partido. Claro, viene de dos derrotas y un empate antes del parón el equipo de Ancelotti, y el domingo a las 4:15 juega en el Camp Nou en Liga el primer clásico frente al Barça. Pero es que el Barça a su vez lleva 0 puntos de 6 posibles en Champions y mañana a las 7:45 recibe al Dinamo de Kiev, a otro equipo ucraniano. Así que hemos escuchado a Koeman, hemos escuchado a Kun Agüero en la rueda de prensa previa oficial. Tú dirás, Alejandro Segura, espérate, Alejandro, nuestro Segura, alias...
De momento no.
Mañana marcada en Barcelona por las dos ruedas de prensa, ¿no? Del Kun y de Koeman, y por la renovación de Ansu Fati también. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mañana marcada, lógicamente, por esa rueda de prensa. Primero del Kun Agüero, luego de Ronald Koeman, el futbolista argentino. Ha dicho que siente un feeling especial con el público, que fue muy bonito su debut. Y ha dicho que mañana, lógicamente, es un partido muy importante para el FC Barcelona. Más larga ha sido la comparecencia del técnico neerlandés, de Ronald Koeman, que ha dicho que sí, que es un partido decisivo. Y es que lo es. Si el Barça no gana, se quedará fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y ha dicho que hay que ganar para tener opciones de pasar. Después ha hablado sobre si la plantilla está para competir en Champions. Ha dicho que no se puede exigir ganar esta competición y ha dicho que mañana los jugadores saben salir sin presión al partido contra el Dinamo de Kiev. También hablando de Ansu Fati, primero ha dicho que es imposible que Ansu pueda jugar 3 partidos seguidos. Lo más lógico es que mañana no sea titular. Veremos si el Kun será titular en el día de mañana. Y también ha hablado de esa renovación de Ansu Fati. Los compañeros de Mundo Deportivo han avanzado una reunión entre Mateo Alemany y Jorge Méndez en Oporto. Hay principio de acuerdo hasta el año 2026. Y como avanzamos aquí en Radio Marca y también en el diario Marca, la cláusula de rescisión será como la de Pedri, de 1.000 millones de euros. La lista de convocados para mañana es la misma que la del otro día contra el Valencia. Lo único es que Eric García no está en la convocatoria porque fue expulsado en Lisboa, así que para mañana Ronald Koeman no contará ni con Araujo ni con Eric García.
Cuidado, que nos pilla la luz roja. Segura, gracias. Ansu Fati era el siguiente y va a ser oficial seguramente en breve, después de Pedri 2026. Y mañana a ver lo que hace el Barça, que lleva 0 puntos de 6 posibles en Champions y se la juega absolutamente la tercera jornada de la fase de grupos de esta Champions frente al Dinamo de Kiev. A ver, son las 2:16, 1:16 en Canarias. Creo que estamos todos y todas. También os digo, recomendación antes de formar el corrillo: anunciar un coche a internet puede ser un auténtico dolor. Ofertas absurdas, cambios ridículos. En Automóviles Alhambra te compran tu coche para que puedas dedicar tu tiempo a otra cosa. La mejor oferta por tu coche está en automóvilesalhambra.es. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
Me encanta porque estoy súper bien rodeado y además han llegado. Yo sabía que iban a llegar, me han avisado. Yo sé cómo es el tráfico desde Madrid hasta Torrelodones muchas veces. Voy saludando a Juan Luis Cano. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Hola.
Rojiblanco que eres, tienes que estar nerviosito ya, ¿o no?
Bueno, yo llevo nervioso toda mi vida.
¿Desde que naciste?
Sí, bueno, más que nervioso, con esa excitación
prepartido. El hormigueo, ¿no? Sí, el hormigueo.
Eso es lo bonito del fútbol también, ¿no?
El hormigueo, sí, en el, claro, estómago. Juan Gato, compañero de COPE. Hola, Gatito, buenas tardes.
Muy buenas. Aquí.
Voy a hacer recuento, no pasa nada.
Me ha hecho mucha ilusión veros a todos, pero a Gato
hacía mucho que no le veías.
Pues muy amigos. Esto es inaudito. Una tertulia con mayoría rojiblanca. Vamos, eso es lo habitual.
Pero aquí, ¿quién ha dicho de qué equipo es?
Escúchame, que yo sé compensar las cosas. Que aquí tenemos al cronista de partidos del Real Madrid en Marca, José Rodríguez. Que Mónica Martínez ha trabajado 2 años en Rama y Televisión. Yo sé compensar las cosas. Que Miguel Carrero es de todos los equipos, ¿no? Que ha jugado en todos los equipos de España.
No justifiques, estamos acostumbrados. Bueno, y además nos gusta incluso.
Pero además es que está Fernando Timón también aquí y le voy a saludar. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Muy buena, Rafa.
Periodista de Telemadrid.
Pues feliz. Oye, digo, viene Radio Marca aquí a Torrelodones. Vamos a ver a Rafita y a saludar a este elenco de artistas que tiene hoy aquí en
el programa. Encantado, porque vamos a hablar ahora un poquito más con más detalle de los dos partidazos que nos van a echar a los oídos desde las 7 Marca Europeo con Felipe del Campo en Radio Marca. Ese Atlético Madrid-Liverpool, que creo que tiene más cartel que el, ¿no, José? Que el Shakhtar Real Madrid, por más que la imagen que dejó el Madrid fue mala antes del parón de selecciones, y de alguna forma, tras el varapalo de que te gane el equipo moldavo, el todopoderoso Sheriff en casa, pues el Madrid está obligado un poquito hoy a sacar la cara, ¿no?
Más la vida, ¿no? A ganar. Lo que pasa es que el año pasado palmó los dos partidos con
Sí.
Y no es un equipo que se le dé bien tradicionalmente. Es un equipo que no es realmente ucraniano, que es brasileño. Todo es un estilo de juego absolutamente brasileño y sus jugadores son casi todos brasileños. Y es un equipo muy complicado porque no te rechaza tener la pelota, te juega de tú a tú. No te...
Se está poniendo la venda.
Esto es así, Juan Luis.
Hay que curarse en salud.
Todos son complicados.
No, pero verdad que los precedentes que dice José Le, la temporada pasada, dos derrotas ante el Shakhtar, ¿no? Es un típico equipo de estos rocosos que te pones a jugar, Miguel, ¿verdad, Michel? Y te vas al Rinchi.
Sí, son equipos que eres ruso, ucraniano, pero que efectivamente es brasileño, ¿no? Y que te complica la vida, que tiene buenos futbolistas, que están acostumbrados a jugar en Champions, que están acostumbrados a jugar en grandes estadios, contra grandes equipos, y que no te deja, no te hacen un partido fácil nunca. Ya tenemos la experiencia del año pasado, que ganó los dos partidos al Real Madrid, y yo espero que efectivamente no se metan más problemas, porque todo lo que no sea ganar hoy, pues sería complicarse la vida para los últimos tres partidos del grupo.
Gato, tú que cojeas también hacia el lado rojiblanco, pero eres un tío objetivo. Esta noche el Madrid saca un poquito de la cara, ¿o no?
Digamos que un poco las tornas han cambiado, ¿no? Porque hace, en la última jornada, el que estaba con la espada de Damocles era el Atlético de Madrid, ¿sí? ¿No? Después de la final en Milán. Al Madrid le ha sacado las costuras. Yo creo que realmente ha sido el equipo que le ha sacado las costuras. Ya se evidenció un poquito con el Villarreal, pero yo creo que fue el equipo que más ha sacado los defectos que tiene este equipo. Entonces... Bueno, lo que pasa es que el Madrid está acostumbrado a este tipo de situaciones, ¿eh? No deja de ser una final en fase de grupos, que por desgracia en los últimos años le ha ocurrido con reiteración, porque se deja llevar. Pero bueno, como decía Juan Luis, se pone en la venda. Si es que al final el Madrid sacará lo que tiene, lo que no tiene muchos equipos, que es esa hechura de Champions, y la sacará.
Ahora os pregunto, ¿eh? Porque se está cuestionando mucho el rendimiento del centro del campo, que es verdad que es un centro del campo con una edad ya importante. Kroos, Modric, Casemiro rebaja la edad y aún así le han fichado a Camavinga, porque Casemiro no puede jugar absolutamente todo, ¿no? Y está ahí también Fede Valverde. Pero os saco del guión de Champions, del guión futbolero. Test psicológico, no, sociológico rápido. Dime el primer deportista que se te venga a la cabeza, al que admiras de verdad. El primero.
Rafa Nadal.
Juan Luis Cano.
José Eulogio Gárate.
Miguel Carrilero Michel, segundo de Vallecas.
Yo Nadal también.
Timón.
Ah, tiene que ser actual.
Yo voy a ser...
Sí,
yo
bueno, a ver.
O sea, en activo, quiero
es
decir.
Es porque voy a dar una noticia, a ver si coincidís.
En activo.
Yo voy a ser también muy original. Rafa Nadal.
O sea, es que yo creo que no representa a todo, Rafa Nadal.
Y bueno, por sumarme y meter uno más en el saco a Pau Gasol.
Bien, porque Gasol creo que está en el podio, ¿no? Junto con Nadal, creo que son los dos deportistas españoles de los contemporáneos.
Me apunto a Rafa Nadal, ¿eh?
Es verdad que me pongo de pie ante José Eulogio Gárate, pues el ingeniero, ¿no? Un pedazo de futbolista que ha tenido el Atleti en su centenaria historia. Pero es que iba a meter simplemente la cuchara de la noticia de última hora, y es que el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha acordado conceder el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo con la categoría de Gran Cruz al exjugador de baloncesto Pau Gasol. Creo que se merece un aplauso y creo que es...
¿Y si le hacen ministro mejor?
Pues fíjate.
Pues,
se está pidiendo.
Le nominaban para preparar presidente del gobierno.
Seguro.
Y a Rafa Nadal también. Cuando se retire.
No me voy a meter en política, porque además Juan Luis Cano por ahí nos puede,
no puede
dar clases. Pero yo, pensando en Miquel Iceta, yo decía, pues le han hecho ministro de deporte, será porque le gusta bailar y el breakdance va a ser olímpico en 2024, porque no entendí que le hicieran ministro de deportes.
Mira, si hubiera que analizar la lista de todos los ministros que ha habido desde que hay democracia.
Tremendo,
en España.
Tremendo, sí, da igual y el color del gobierno.
¿Cuál era la profesión de cada ministro? En el ministerio en el que les ha tocado, te aseguro que muy poquitos se han dedicado a lo que realmente se dedica a su ministerio, ¿no?
Lo que pasa es que el deterioro ha sido notable, ¿eh?
Bueno, tienen que ser, lo que creo es que tienen que ser buenos gestores y lo que tienen que hacer es manejar los equipos, porque al final, no nos engañemos, los ministerios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las instituciones, todas funcionan por los técnicos. O sea, un país, y lo vimos en Bélgica perfectamente, un país puede funcionar perfectamente sin un gobierno, solo con las decisiones de los técnicos y de la gente que trabaja en la administración.
Bueno, eso lo que demuestra, Juan Luis, también es que hace falta menos políticos y más gestores.
No, la política hace falta. Lo que tiene que ser es honesta. La política, por supuesto, que es necesaria. La humanidad se ha dado siempre reglas y se ha dado códigos para poder funcionar gracias a la política. O sea, lo que pasa es que luego a la política se han añadido algunos componentes despreciables, pero como son la corrupción y como son el nepotismo, como son un montón de cosas, pero la política es necesaria. Sí. Es necesaria.
Pues esa es la clave, la honestidad.
Claro, la honestidad.
Eso brilla por su ausencia en todos los aspectos de la vida.
Es que tontos relodones, amigo.
Yo he dicho que tú vivías aquí, yo decía todo el programa, he estado diciendo que vives en Torrelodones, resulta que ahora no vives en Torrelodones.
Medio vivo. He vivido 23 años y me bajé hace 4 a Madrid por temas de trabajo, básicamente, pero sigo estando muy ligado a este pueblo, al gobierno de este pueblo, y tengo aquí la mitad de mis amigos y vengo constantemente.
Bueno, pues, ¿y el restaurante Baelo? Seguro que lo conocías.
Bueno, fíjate, me vengo desde Madrid a comprar el vino a ti, aquí.
¿Ah, sí? A Torres. Eso está bien. Yo he pensado, digo, si vive en Torrelodones y está en Madrid, le va a salir a cuenta pues quedarse en Torrelodones, no ir a Madrid, ¿no? Para
también
ir luego al programa.
Quedar,
pero bueno.
Muchos amigos.
Bueno, en fin, volvemos al redil del deporte después de esta incursión que hemos hecho. Un poco de es radio que se me ha ido. Bueno,
está bien, hombre.
Está bien, hay que tocar todos los palos. Vamos a lo de la... Miguel, tú que has sido futbolista, lo de la edad media del centro del campo del Real Madrid. Ayer Ancelotti tuvo que defender que son top todavía los Casemiro, Kroos, Modric, pero llevan 10 años liderando el centro del campo del Real Madrid. Y se nota según qué partidos, pues que alguno está ya, Modric a veces va con la lengua fuera, por ejemplo.
Yo es que no estoy de acuerdo con mirar el DNI, ¿no?, a los futbolistas. Yo creo que lo más importante, claro, lo más importante es el rendimiento. Y posiblemente en mayo no diríamos que Modric tiene la edad que tiene con el final de temporada que hizo el año pasado. Kroos creo que está todavía a un nivel altísimo y Casemiro pues es el más joven de todos y posiblemente es al que menos se le mire el DNI, ¿no? Pero yo entiendo de rendimiento y creo que mientras Modric y Kroos estén rindiendo al nivel que nos tienen acostumbrados, el centro del campo del Madrid será igual de fiable que viene siendo durante los últimos 10 años. Que hay que estar preparados para un posible proceso de cambio, porque en algún momento dejarán de estar en ese rendimiento, porque la edad nos pasa a todos y al final todos tenemos que dejar de hacer deporte, ¿no?, al nivel al que estamos acostumbrados. Sí, es verdad que el Madrid tiene que ir preparándose para ese cambio, pero mientras estén rindiendo al mejor nivel, ¿por qué vamos a tener que prescindir de futbolistas que nos hacen disfrutar tanto?
Y es cierto, ¿no, Josele, que ha liderado al Real Madrid y Modric, esa dupla, sobre todo, ¿no?, Modric-Kroos, al Real Madrid de las 4 Champions en 5 temporadas, las 3 Champions seguidas, y claro, incluso por los servicios prestados, si siguen rindiendo, es que es difícil que Ancelotti ve un rival delante y no piense en ellos para alinearles, ¿no?
Sí, lo que pasa es que habla de... Yo me he sido un poco ahí a la contracorriente. Yo creo que en las últimas 2 temporadas se ha visto que necesitaban un complemento. No solo Casemiro, ¿eh? O sea, creo que se ha visto muy solo a Casemiro. Cada vez que ha entrado Valverde, creo que se ha visto un equipo más fuerte, más sólido. Zidane creo que inició ese proceso de fortalecer ese centro del campo. Creo que Modric y Kroos con balón son indiscutibles, pero cuando lo pierden empieza a costar. Y se vio en el partido contra el Sheriff, que hablaba antes Juan, que salieron los dos y el último tramo no dominó el partido. Retrasó a Fede Valverde y a Camavinga a los laterales y se quedó con Casemiro, Kroos y Modric y no funcionó. Y es que creo que con un 4-3-3 ya el Madrid, que es el que va, dice Ancelotti, va a seguir manteniendo, creo que necesita más piernas. Entonces vamos a ver cómo se da ante un equipo como el Shakhtar hoy, que es un equipo que si tiene la pelota te va a costar recuperarla, ¿eh?, porque es un equipo de pie fino, la toca bien.
De todas formas, yo estuve en el Bernabéu viendo el partido con el Villarreal y a mí me parece que es más un problema de conjunto
que de
piezas en el centro del campo. Porque, claro, cuando ves un partido en la tele, pues al final la tele va donde va el balón y no ves cómo funciona un equipo en su conjunto. Pero el día del Villarreal, Modric corrió muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que corría como pollo sin cabeza porque, porque ni Vinicius volvía, ni Asensio volvía, ni Benzema volvía. Al final te encuentras con un equipo partido contra un equipo que juega bien al fútbol claro, los futbolistas que están en el centro del campo ya puede ser Modric como si hubiera sido Camavinga. Es que me da igual.
El 4-3-3.
Claro, hubiera corrido igual y hubiera corrido sin efectividad, porque al final vas detrás del balón sabiendo que no la vas a poder coger.
Lo de la edad de los deportistas, Julito García Mera, cuñado.
El cuñado.
El cuñado de Mónica Martínez publicó, y campeón del mundo y de Europa con la Selección Española de Fútbol Sala, publicó un libro que es Cuando el deporte te abandona. Y es verdad que eso el deportista también tiene que... A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Toni Kroos haya dejado la selección. No me ha sorprendido, me ha sorprendido que Modric no la haya dejado la selección croata, ¿no? Con la edad que tiene, precisamente para rendir más con sus clubes. Lo que pasa es que luego está ahí el sentimiento un poco de pertenencia a una selección nacional, que eso... No se puede cuestionar.
Claro, pero yo creo, Rafa, que justo lo que estábamos hablando, el Real Madrid tiene además la suerte de tener en esa línea tres ya que vienen pisando fuerte, que tienen calidad y que incluso les motiva a seguir estando, como decía ayer Ancelotti, top, ¿no? Sí. O sea, que los top pueden seguir siendo top porque saben que detrás tienen alguien que les, ¿no?, que les puede hacer sombra o que les puede ayudar, ¿no? Yo tampoco creo que tiene que ser, es que viene este a quitarme, viene este a sumar, porque es un equipo y de eso se trata, ¿no? De llegar a junio con todas las competiciones...